La gracia de Dios es ese poder que se encuentra disponible para nosotros para vencer toda clase de situaciones que sentemos que son imposibles. Y es ese poder de Dios que, al que tenemos acceso los cristianos. Y hoy vamos a hablar precisamente de la bendición de vivir bajo la gracia de Dios. Así que prepárate. Bienvenidos a un episodio más de Consejos para Familias. Sabemos que Dios, en su palabra, tiene el consejo y la respuesta que tú y tu familia tanto necesitan. ¿Qué tal, amigos? ¿Cómo están? Nos encanta que nos acompañen una vez más aquí en un episodio de Consejos para Familias. Y bueno, hoy fíjese que nosotros los lunes como equipo repasamos un poquitito la enseñanza del fin de semana. Hablamos acerca de recibir la gracia de Dios y yo creo que es un tema muy importante para los cristianos porque se repite esta palabra gracia más de 150 veces en la Biblia y en el Nuevo Testamento, aunque el Antiguo Testamento habla más, utiliza más la palabra favor, pero cada cristiano necesita conocer qué es la gracia de Dios, qué significa para mí, cómo puedo aplicarla en mi vida normal. Ahora, obviamente ha habido una distorsión de este tema de la gracia porque algunas personas han hecho las cosas mal, o sea, han malinterpretado la gracia como un permiso para pecar, lo cual no es cierto. Por cierto, que quisiera darles rápidamente nuestro teléfono. Estamos aquí en vivo para servirles con mucho gusto. Usted puede llamarnos al 877-711-3342. Repito, 877-711-3342. En vivo aquí para contestarle con mucho gusto. Y también usted nos puede dejar su pregunta en cualquiera de nuestras dos páginas, ya sea de Facebook de Pastor Nets Gómez o de YouTube también de Pastor Nets Gómez. Ahí puede poner su pregunta y va a ser un gusto responder estos temas. ¿Cómo vivir bajo esta bendición de la gracia de Dios? Así que le invitamos, déjenos su pregunta y con mucho gusto te respondemos. O bien llámenos, aquí estamos para servirles. Y bueno, repito, este tema de la gracia en lo personal revolucionó mi vida. Cuando yo escuché esta enseñanza hace muchos años, escuché a Derek Prince, que es un tremendo hombre de Dios, ya fallecido, hablar de la gracia, cautivó mi corazón porque es una verdad muy poderosa en el Nuevo Testamento. Repito, la gracia, quiero repetirlo, es el poder de Dios para vencer lo que nosotros no podemos vencer por nosotros mismos. Y es gratuita, por eso se llama gracia, porque es gratis. Ahora, la gracia entra en acción en nuestras vidas y Pablo y Pedro y Jesús y todo el Nuevo Testamento habla, incluso el Antiguo un poco, acerca de esta gracia. Entonces, la pregunta es, ¿cómo surgió la gracia de Dios? Y para esto quiero leerle Juan capítulo 1, versículos 14 al 17. Dice, y aquel verbo fue hecho carne, está hablando de Jesús, y habitó entre nosotros. Y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre. Dice, lleno de gracia y de verdad. El versículo 12 antes dice que la ley por medio de Moisés fue dada, pero que la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. Entonces, es muy importante esto, saber que Moisés dio una ley por medio de la cual Dios trató con el ser humano y la ley simplemente mostró que el hombre es pecador, que el hombre no puede cumplir por sí mismo la voluntad de Dios. Y por eso Jesucristo viene y nos muestra tanto la verdad como la gracia. Entonces, la ley presionaba al hombre, tú no matarás, no mentirás, no cometerás adulterio, no codiciarás, etc. Y el problema es que la naturaleza pecaminosa del ser humano, nuestra naturaleza pecaminosa, hizo que esta ley fuera únicamente un medio de condenación, porque dice, todo el que pecare, el alma que pecare, esa morirá. Entonces la ley, como dice Pablo, lo encerró todo bajo pecado. Pero cuando Cristo aparece, por su obra en la cruz del Calvario, Él nos otorga acceso a esta gracia de Dios. Y quiero explicarlo, lo he mencionado antes, lo hablaba otra vez con la abogada Domínguez. Tres cosas. Uno es la justicia. La justicia es cuando Dios te da lo que te mereces. Ya, fue lo justo, ¿verdad? Pecaste y te viene una consecuencia, ya. La misericordia es cuando no se te da lo que mereces. Pero la gracia es cuando se te da más de lo que mereces. Y eso fue exactamente lo que Cristo Jesús logró por nosotros. Entonces, quiero explicar esto, y lo decía yo en la predicación este fin de semana. Dios es perfectamente justo, pero también es misericordioso. Entonces, ¿cómo es que Dios podía ser absolutamente justo y a la vez pasar por alto nuestros pecados? Dios no podía simplemente ponernos debajo de la alfombra y decir, bueno, ya ni modo. No. A través de la muerte de Cristo se hizo posible el perdón de nuestros pecados y la herencia que tenemos como hijos de Dios. Entonces, Dios justifica a los que creen en Cristo, nos declara justos, porque en la cruz, verá, Cristo satisfizo la justicia de Dios. Entonces, esto es muy importante porque la gracia de Dios, queridos hermanos y amigos, es una presencia. No es solamente un concepto teológico de que, ah, pues sí. No, no, no. Eso es algo que envuelve al ser humano. Es un escudo que hace posible que tengamos paz en medio de la tormenta, que incluso nos protege contra las acechanzas del diablo mismo. Es como un ambiente que rodea al creyente y esa gracia, hermanos, está con nosotros. De hecho, mucho del saludo del Nuevo Testamento de los cristianos era no solamente el shalom del Antiguo Testamento, sino era gracia y paz. O sea que esta gracia es la capacidad para poder salir adelante. Por ejemplo, quiero mencionar el caso de Timoteo. Timoteo fue un joven que Pablo tomó bajo su cargo y le llama un verdadero hijo en la fe y después lo deja a cargo de establecer ancianos en las iglesias que Pablo había fundado. Y para Timoteo obviamente era una responsabilidad enorme. Imagínate trabajar junto a Pablo y ser alguien que está encargado de establecer ancianos en las iglesias. Sin embargo, Pablo dice a Timoteo, gracia y paz, amado hijo, quiero decirte que hay gracia y paz. O sea, hay el poder de Dios disponible para ti, para que puedas llevar a cabo esta obra que se te encargó. Entonces, es algo tan hermoso saber que sí se puede recibir esta gracia de Dios y que nos capacita, nos faculta. También en todas las cartas, pero también en la de los romanos, Pablo dice, gracia y paz a vosotros, amados de Dios, a los ciudadanos, a los cristianos que estaban en Roma. Roma era un lugar donde se encontraban los césares, en ese caso estaba Nerón, eran personas pervertidas, violentas, que persiguieron a la iglesia, que los encarcelaron. Y dice, gracia y paz de parte de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Entonces, hermanos amados, yo quiero decirte el día de hoy, tú que nos escuchas o nos ves, que hay gracia para ti. Una gracia que te eleva por encima de lo imposible, de lo difícil, porque hay esta gracia de parte de Dios. Entonces, la gracia es como una puesta de sol que es tan hermosa por la que no has pagado ni un centavo y puedes disfrutarla. O sea, Cristo paga un precio y nos da acceso cuando nos arrepentimos de nuestros pecados, cuando creemos en Jesús. Entonces, a través de la fe y la gratitud, recibimos esta gracia. Y esto es tan hermoso, hermanos. Yo les comento que en mi propia vida he experimentado la gracia de Dios, ha sido la que nos ha sostenido. Ha sido su gracia, hermanos queridos, la que nos ha permitido hacer este programa, tener esta iglesia, tener una familia, tener hijas cristianas. Todo ha sido, no es que uno tenga una muy buena estrategia o uno sea muy inteligente o uno sea muy, nada de eso. Ha sido la gracia de Dios. Aquí tenemos una pregunta de alguien, ¿qué tal? Dice una persona, hola, buenos días, pastor. Ayer la enseñanza estaba buenísima, pensé que me estaba hablando a mi vida. No entendí el significado de la gracia y ahora sí, gracias a usted por explicar lo más sencillo. Sí, claro que sí, nos interesa. Yo quiero abundar, de hecho, siempre a todos los que asisten a Houses o nos ven en línea, queremos decirle que el lunes siempre como que retomamos un poquito, damos un pequeño review o una revisión del tema e incluso abrimos para preguntas o comentarios. Así que cualquiera de ustedes a través de nuestro canal de YouTube o de Facebook puede dejarnos una pregunta o comentario, tal vez algo que se dijo en la prédica que no entendió, aquí estamos para servirle. Entonces, sí, la gracia de Dios, hermanos queridos, es una impartición donde podemos recibir su amor y una manifestación de su presencia. Por ejemplo, yo mencionaba ayer cómo Noé, por ejemplo, en medio de una generación perversa, había violencia, maldad, etcétera, dice que Noé halló gracia ante los ojos de Dios. Y José, por ejemplo, también fue alguien que vivió una situación muy injusta. Sus hermanos lo vendieron, pero Dios, la gracia del Señor estaba con él y donde él se paraba, prosperaba. Había un entorno junto a José que, a pesar de que, digamos, Potifar, la esposa de Potifar lo metió en esta difamación y terminó en la cárcel, aún en la cárcel, la gracia de Dios fue tremenda, ese favor de Dios, y él termina siendo el administrador primero de la casa de Potifar, luego de la cárcel misma y luego de la nación misma. Entonces, la gracia de Dios, hermanos, es algo muy hermoso que, repito, quiero que usted escuche bien, está disponible para nosotros. Hay esta riqueza del poder de Dios para aquellas personas que no se lo merecen. Yo mencionaba ayer algo que se me hizo interesante, ¿no? Cuando yo era joven, no era muy prudente para dar consejos, no tenía idea. Y pues mi pastor me decía, a ver, bueno, vino tal persona y te dijo algo, ¿qué le dijiste? Yo decía, pues le dije esto. Y me decía, ay, no, eso no era, ¿verdad? Y ahora, y el Señor hace ya 18 años me dio la oportunidad de tener este programa y de dar consejos, pero yo sé que no soy yo, sé que es la gracia de Dios, porque personalmente pues no tengo la habilidad, pero la gracia nos ha llevado, me ha llevado a este lugar donde puedo servir a la iglesia, precisamente porque su gracia me hace posible. Y lo hermoso, o sea, podemos hablar mucho de este tema, y de hecho lo vamos a hablar algunas otras semanas en la iglesia. Usted, por cierto, puede ir a housesoflight.org o casasdeluz.la, y ahí usted puede ver un poquito qué actividades tenemos en nuestra iglesia, qué cursos, qué recursos tenemos también disponibles para ustedes. Por ahí están todas las predicaciones de estos temas. Pero sí, quiero decirles que la gracia, se recibe por fe. Voy a hablarla un poquitito, quiero entrar ahí. Cuando una persona recibe a Cristo, es la puerta. Cristo es el camino, la verdad y la vida, pero también es la puerta que nos da acceso a la gracia de Dios. Cuando nosotros recibimos a Jesús y creemos en Él, no solamente, bueno, ya ahora soy cristiano, lo cual sí, voy a la iglesia, pero tengo acceso, hermano, escuche bien, a esta riqueza, a esta herencia que ha llevado a hombres y mujeres, me incluyo en eso, obviamente, a lugares que ni nos imaginábamos, porque nosotros nos sentíamos incapaces, nos sentíamos quebrantados, inseguros, pero la gracia de Dios, hermanos, ha sido algo que nos ha llevado más allá. Entonces, lo primero es recibir a Cristo, ¿verdad? Lo segundo es creer. Porque una cosa que yo decía ayer y quiero reiterarla, que anula la gracia, es la incredulidad o la amargura. Mire cómo dice Romanos 5, 1 al 2, dice, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, por quien, fíjese bien lo que dice Romanos 5, 2, por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia, en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Entonces, una vez que hemos recibido a Jesucristo como Señor y Salvador, entonces, ahora creemos que hay una gracia que nos mantiene firmes en medio de problemas económicos, enfermedades, tensiones, difamaciones, traiciones, abusos, todo. Esa gracia está allí, pero necesitas la fe. Otra persona más nos pregunta, vamos con ustedes. Bendiciones, pastor. Una pregunta, ¿cómo encontrar la gracia del Señor mientras estoy a mis hijos en el camino de Dios sin que les prohíba cosas? Tengo un niño de 12 años y una bebé. Oh, muy buena pregunta. Déjame ir paso por paso en esta pregunta. Bueno, mire, quiero explicar a usted. La gracia de Dios no me la gano yo, la recibo. O sea, ¿qué haría usted? Por ejemplo, Señor, usted debe decir esto. Yo reconozco que a veces no sé cómo tratar a mi adolescente de 12 años. No sé. Le digo una cosa y se enoja, le digo otra y tal vez lo consentí demasiado. Entonces, usted puede decir, Señor, reconozco mi incapacidad y hoy por la fe recibo la gracia para ser mamá de este adolescente. Y le dice, gracias, Señor. Suena tan simple, pero así es. Porque la gracia no es algo que yo trabajé para ganármelo. Es algo que Cristo se ganó y a los suyos nos da acceso a esto. Entonces, esa gracia es así, hermana, recibirla, reconocer, ser humilde y recibirla por la fe. Ahora, fíjese cuando dice sin que les prohíba cosas. Usted sí necesita, especialmente ya a esta edad, Bueno, desde que son pequeños uno va instruyendo al niño, ¿verdad? Esto, por ejemplo, si tú desobedeces, hay una consecuencia. Si tú eres, en el caso de un adolescente, si eres irresponsable, hay una consecuencia. Entonces, no es que no les prohíba cosas, porque a veces pensamos que la gracia es dejar que haga todo el mundo lo que sea. Cuidado con un concepto equivocado de la gracia. De hecho, algo que vamos a ver después y lo estaremos enseñando en semanas subsecuentes, es que la gracia nos enseña a ser piadosos, nos enseña a ser agradecidos, nos enseña a extender gracia a otros. Entonces, la gracia no es que sea una tolerancia. Al contrario, yo decía, la gracia, fíjese, yo decía ayer, quiero reiterarlo, la gracia no es el permiso para llegar tarde, es el poder para llegar más temprano. O sea, Dios nos da esta capacidad. Entonces, sí debe decirle, ¿sabes qué, hijo? Esto, por ejemplo, no puedes tener celular a esta edad. No puedes tener tu celular en la noche. No puedes jugar demasiados videojuegos. Eso, el decirle a un niño, el ponerle límites a un adolescente, no es que no tenga gracia. Es el orden que este jovencito necesita. Dice que tiene un niño y de 12 años y una bebé. Entonces, para las dos, estos dos hijos que tienen tanta diferencia de edad, se necesita cómo trato un bebé, ¿verdad? ¿Cómo soy mamá de este bebé? Y la gracia, mire, quiero explicar esto, creo que es importante. O sea, por ejemplo, uno puede tomar cursos. Aquí en la iglesia tenemos un curso que se llama Curso de Paternidad Efectiva, lo recomiendo. Puede ir a casasdeluz.la y puede inscribirse, es en línea, para que usted lo participe de este curso y aprenda. Entonces, es aprender, es orar también, ¿verdad? Pero, y es pedir guianza del Espíritu Santo, pero también es recibir la gracia. Señor, no puedo, me cuesta trabajo, no sé qué hacer. A veces quiero ser muy estricta y a veces quiero ser muy permisiva, pero hoy recibo gracia. Y así opera. Y usted va a empezar a ver que de repente usted pudo responder, usted pudo traer una palabra, usted pudo traer una corrección y este muchacho se va moldeando bien. Entonces, así se recibe por gracia. Muy interesante y muy importante. Gracias por su pregunta, mi hermana querida. Fíjese bien, algo que decíamos también para podernos colocar en el lugar donde la gracia la recibimos es la humildad. O sea que la humildad es una decisión que tomamos, que nadie puede tomar con nosotros, por nosotros, perdón, que decidimos reconocer, como le decía yo a la hermana, nuestra incapacidad. Mire cómo dice Santiago 4, del 6 al 7. Pero él, a Dios, da más gracia. Se opone al orgullo y al humilde le da la gracia. Entonces, cuando una persona es humilde, es un candidato para recibir la gracia de Dios. Yo pensaba mucho en lo que comentaba John Bevere, ¿no? Yo lo decía, por ejemplo, él decía que él era pésimo para escribir pues, ensayos y se tardaba horas y Dios le dijo, escribe un libro. Y él dice, Señor, pero es que yo no puedo. Dice, exactamente, mi gracia te va a llevar a hacer lo que tú no podías hacer, porque voy a ser yo el que lo voy a hacer a través de ti. Y cuando tú lo termines y sea un éxito de librería, un bestseller, vas a decir, no fui yo, fue la gracia de Dios y le doy toda la gloria a Dios. Porque cuando una persona recibe gracia, no se toma el crédito de que vean qué excelente soy. No dice, wow, fue la gracia de Dios. Y ese mantenerse uno con los pies en la tierra, entender que lo bueno que puede producir un programa de radio o de YouTube o de lo que sea, es el Señor. Siempre debemos de mantener esa sobriedad. Dice en 1 Pedro 5, del 5 al 7, someteos unos a otros y vístanse de humildad hacia Dios y hacia otros, porque Dios se opone al orgulloso. Entonces, la esencia de humillarnos es reconocer que necesitamos la gracia de Dios, completamente. De hecho, María es un personaje que yo mencionaba ayer, María la mamá de Jesús. Ella fue una joven que era muy humilde. De hecho, ella dice en el Magnificat, ha mirado la bajeza de su sierva. O sea, dice María, yo soy una jovencita que no tengo las capacidades, pero Dios le dijo, eres muy favorecida, María. Y la razón por la que María pudo recibir el privilegio de ser la mamá de Jesús es porque tenía esta humildad que le hizo una candidata para recibir este impresionante llamado que ella tuvo. Entonces, un problema que tenemos o que nos puede ocurrir a todos es como que nos jactamos de nuestra propia justicia. Nos sentimos o muy justos o qué sé yo, ¿no? Por ejemplo, Jesús contó esta historia en Lucas 18. Dice que dos hombres subieron al templo a orar. Uno era publicano y otro era fariseo. El fariseo sube a orar y dice que te doy gracias, Señor, que no soy como los demás, ¿verdad? Ni como este publicano que está aquí. Yo diezmo todo el tiempo. Yo ayuno dos veces por semana. Él estaba jactándose de su desempeño religioso. Y el otro, el hombre publicano, el cobrador de impuestos, estaba, Señor, sé propicio a mí. Perdóname, soy pecador, reconozco mi tremenda necesidad. Dice, Señor, este hombre que reconoció, bajó justificado, recibió bendición, porque no se jactó, sino que reconoció su condición. Este publicano estaba abierto para recibir la gracia. Entonces, nunca venga Dios bajo la base de su propia justicia, porque así no va a conseguir nada. Cuando nos humillamos, entendemos que nuestros recursos han llegado a su límite. A mí me ha pasado cientos de veces, Señor, no sé. Hay veces, quiero comentar, por ejemplo, cuando tengo un horario muy saturado y hay muchas cosas que hacer, y de repente el Señor, yo digo, Señor, no puedo. Tengo grabaciones, programas, etcétera, predicaciones y decisiones juntas. Y digo, Señor, me abandono en tus manos. Y en ese momento, yo siento como la gracia de Dios. Él envía la guianza de su espíritu y algo que digo, wow, ¿cómo se pudo llevar a cabo? Y yo digo, ah, fue la gracia. Es cuando me dice la gente, es que usted es muy sabio, muy, yo digo, no, hermano, de verdad, es la gracia de Dios. No tomo ni tomaré crédito de lo que ha sido la gracia de Dios. Pablo mismo atribuía su éxito ministerial, no tanto a que era inteligente, una magnífica estrategia, una sabiduría, ¿no? Él dice, he trabajado más. Ahí en 2 Corintios, él dice, he trabajado más que todos. Pero dice, no ha sido yo, sino la gracia de Dios en mí. O sea que la productividad ministerial del famoso apóstol Pablo no era el resultado de sus atributos personales, sino la gracia. Y esa gracia, hermanos, está accesible, insisto, para los hijos y las hijas de Dios. Y esa gracia nos vuelve personas agradecidas. Entonces, muy importante es quitarnos esta mentalidad como de indulgencia que tenemos, ¿verdad? Como que yo voy a pagar una especie de indulgencia o demanda para que entonces yo me lo pueda ganar. Romanos 4 dice que si tú trabajas y se te paga, pues ya no es gracia, porque más bien es una deuda. Pero si tú crees y recibes por fe y en gratitud, entonces la gracia del Señor es algo que tú reconoces, Señor, yo no me lo merecía, sin embargo, tú me lo entregaste. Entonces, yo quiero insistir, hermanos, este programa que usted puede ver o escuchar es una obra de la gracia de Dios. Estos 18 años que hemos podido estar al aire ha sido una obra del Señor. Entonces, quiero animarte que te apoyes en la gracia de Dios. Tú tienes que afirmar lo que Pablo dijo, ya no vivo yo, más vive Cristo en mí. Yo compartí algo que me encanta mucho, que dice Juan también, el apóstol Juan. Dice que de su plenitud tomamos todos y gracia sobre gracia. O sea, mire, si a usted le falta valentía, a Jesús le sobra. Si a usted le falta fortaleza, a Jesús le sobra. Si a usted le falta osadía, a Jesús le sobra. O sea, la plenitud de Jesucristo se hizo disponible para nosotros a través de su obra, y por la fe y por la gracia recibimos la fortaleza, la valentía, la osadía que Él nos da. Entonces debemos de afirmar y de agradecer lo que Cristo es. Una cosa que puede anular la gracia de nosotros, o sea, el recibir esta gracia es ser negativos, malagradecidos, quejumbrosos. Eso es algo que aniquila. Por eso Hebreos dice, mirad, hermanos, por vosotros mismos. No sé que alguno de vosotros deje de alcanzar la gracia de Dios, que brotando una raíz de amargura les estorbe y por ella muchos son contaminados. La amargura, esa predisposición negativa de quedarnos atascados en los errores y desilusiones, nos llevan precisamente a que sea cortada la gracia de Dios. Aquí dice una pregunta más, la última de este día. Dice, bendiciones, pastor, bendiciones, mi hermana querida. Dice, mi hija vio una serie llamada Dahmer y me preguntó por qué tuvo el asesino gracia y las víctimas no. No sé de qué película se trata. Y vamos a hacer una pequeña investigación. Así, yo creo que para este viernes vamos a tener una respuesta por qué fue que pasó esto. Pero sí, yo creo que cuando vemos, mire, cuando vemos esta cultura popular, todo debemos de filtrarlo. Porque mire, algo muy que ocurre en las películas es que ellos presentan valores e ideas que suenan muy bonitas, pero que son humanas. Es humanismo. Entonces tenemos que aprender a ver por qué un asesino recibe gracia y unas víctimas, ¿no? ¿Qué es esto? ¿Cómo es que podía ser posible algo así? Entonces no tengo la respuesta para usted, pero vamos a hacer un poquito de research para poderle responder. Porque, bueno, mire, los ladrones que estaban, bueno, un ladrón que estaba junto a Cristo, cuando él estaba siendo crucificado, él recibió gracia, pero él tuvo humildad. Él reconoció a Jesús y él dice que Jesús le dijo, dentro de unas horas estarás conmigo en el paraíso. Bueno, el consejo de este día, hermanos queridos, hay un poder de parte de Dios que se encuentra disponible de manera gratuita para nosotros por causa de lo que Cristo hizo, y ese poder llena nuestros vacíos, nos lleva más allá de lo que jamás pudiéramos haber creído, como este programa y tantas otras cosas más, y también es para usted. Entonces, es importante que sepa el fundamento bíblico que nos permite creer estos recursos inagotables de la gracia de Dios que están disponibles para usted y para mí como hijos de Dios. Y precisamente somos llamados a vivir en esa gracia y también a extender la gracia a los demás. Gracias a todos por habernos escuchado. Dios me los bendiga. Mañana, primeramente Dios, vamos a continuar con uno de estos videos que estamos comentando de las cosas que están pasando en la cultura. Así que esté muy al pendiente. Gracias por habernos acompañado el día de hoy en un episodio más de Consejos para Familias. Nos vemos la siguiente vez.